Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Y voy a partir hoy día, bueno, hoy día va a ser uno que voy a dedicar con bastante abundancia al tema de la epidemia, del COVID y todo eso, porque hay un montón de cosas que decir. Y lo primero que quiero decir, a raíz de una persona que me manifestó que estaba bastante aterrada, porque había visto que habían aumentado los contagios, y yo le dije y les digo a usted, y creo que lo he dicho muchas veces, que esto no tiene nada de especial, que esto no es un fenómeno apocalíptico, que esto no es algo nuevo, que estaría señalando un acabo de mundo, una situación extraordinariamente letal. Todas las epidemias funcionan como, creo haberlo dicho ya unas 30 veces, como ondas. Esas ondas, cuando están en la parte de arriba, se las llama ahora los nuevos brotes, o la segunda brote, el tercer brote, pero en el fondo ustedes pueden contar todos los brotes que quieran, porque funciona como una onda, se propaga como una onda, como se propagan tantas cosas. Y estamos hablando de propagación de contagios y no propagación de muerte, que no estamos viendo una mortalidad masiva. La mortalidad es la que ha habido siempre, desde el primer momento, no mucho más grande que otras enfermedades que no han producido tanta alaraca mediática y política como el COVID. Yo sé que el COVID es importante y todo, pero francamente, cualquiera que sea su grado de importancia intrínseco, esto ha sido elevado al cuadrado o al cubo por sus repercusiones políticas y mediáticas en un mundo, como el de hoy, donde esos elementos, sobre todo los mediáticos, son de una potencia que está en la frontera del histerismo muchas veces, la paranoia. Obviamente que aumentan los contagios cuando en un momento dado se sueltan algunas amarras, se pasa a fases más libertarias para la gente, por lo tanto se producen más interacciones, se producen más contagios necesarios. Así como es necesario el producir estas liberaciones, el abrir las cosas, porque el país tiene que producir, tiene que consumir, la gente además tiene un límite en su aguante estar encerrado, de estar con tantas prohibiciones. Entonces es absolutamente inevitable que se vaya abriendo, y se sabe, todos saben, aunque no lo digan, que eso va a aumentar los contagios, y entonces van a venir los diarios a alardear que aumentaron los contagios, que este es el peor día, o la peor semana, o el peor mes, desde tal otro mes, de tal otra semana, o tal otro día. Ese es el negocio de la prensa. Pero eso no significa nada especialmente aterrador. Lo que está ocurriendo con esos contagios, así como está ocurriendo con los vacunados, que se va de forma de un lado o por el otro, se va disminuyendo la cantidad de huéspedes que tiene el virus, que todavía hay mucho. ¿Y por qué? Porque hay una buena cantidad de gente que no se ha vacunado todavía. Eso es todo. Y son precisamente los sectores etarios más jóvenes que son los que más interactúan. ¿Por qué no se han vacunado? Algunos de estúpidos que son, creen cualquier cosa que les cuentan, que esto es una conspiración de los Illuminati, los chinos, no sé quién. Otro por flojo, otro, no sé, otro porque se creen choritos las pampas, que no les va a pasar nada. Y en general no les pasa tan gran cosa, que algunos terminen en la UTI, desde luego. Algunos la pasan pésimo. Pero mientras existan varios millones de personas que no se han vacunado, ustedes naturalmente, cuando se abren las comunas, cuando se abre un poco la cosa, cuando la gente sale y salen varios millones que no se han vacunado, que no se han contagiado, se contagian. Nada extraordinario, nada que no sea previsible, nada. Así es que si usted está vacunado, si usted toma las precauciones mínimas sin caer en la alaraca de algunas personas que andan con mascarilla hasta dentro de la casa, increíble pero cierto, y le ponen mascarilla hasta las guaguas, si usted toma las precauciones razonables, sin caer en los extremos, como siempre se cae, parece, no hay mayores problemas. Y si usted se enferma, lo más probable es que se va a mejorar, como ocurre con tantas enfermedades. Se va a mejorar. Ahora, mientras tanto, el colegio médico, o sea, la señora Sitges y sus amigos, porque yo no sé hasta qué punto el colegio médico, que suena como que están todos los médicos detrás de lo que se hace, lo que se dice. Yo quisiera saber a cuántos representa realmente el Colegio Médico en este momento. ¿Cuántos votaron por la señora Sitges y los demás de la directiva? ¿Cuántos votarían ahora de nuevo por ella? ¿Cuántos médicos efectivamente están detrás de las posturas mediáticas de la señora Sitges? Se retiraron, dieron un golpe en la mesa. Y se retiraron de la mesa COVID-19. Les vino esta pataleta porque no se les ha hecho caso. Porque si no se les hace caso, entonces no vale la mesa. Y yo lamento que una vez más el ministro de Salud ha mostrado esta inclinación que tiene a buenarse con todo el mundo. Debía no haber dado pelota a que salga la señora Siche, porque eso es lo que salió de la mesa. Nos salieron los médicos de Chile, nos salió la profesión médica, salió los directivos que alguna vez fueron elegidos del Colegio Médico, siguiendo las instrucciones, supongo yo, del Partido Comunista. Se salieron. ¿Y qué? So what? Pero lo lamenta mucho, lo lamenta en el corazón, dijo... Tanta blandura, señor ministro. O sea, está bien que en el gobierno hay una cierta inclinación a tratar de abuenarse con los cocodrilos, pero de repente se les pasa la mano, ¿no? A usted se le está pasando un poco la mano. Usted no debería haber ni mencionado a esta gente que se fue. Que vuelvan si quieren, que no vuelvan si no quieren. El país no pasa por la conducta de la señora Siche, ni por las entrevistas que dan las radios todos los putos días. No, no pasa por eso. La salud del país. Adiós, gracias. Y a propósito de lo mismo, y a propósito de las críticas que siempre recibió este gobierno desde el primer día, como hemos dicho acá, desde la administración de salud del señor Mañalich, no pararon de torpedear, de joder, de tratar de usar de una manera muy penca, muy miserable, el tema de la salud para beneficio político. Y entonces se ha tratado todo el tiempo de dar la impresión que las cosas se hacen mal, que hay improvisación, que se hacen entre cuatro paredes. Tienen un stock de frases hechas, las cuatro paredes, la improvisación, que no saben nada. Mientras hay otros países a nuestro alrededor que ni siquiera todavía han conseguido una mínima cantidad de vacunas. Veamos algunos datos, por ejemplo, para ver cómo lo ha hecho el gobierno. Datos de compras ya hechas y que ya llegaron, sumadas a datos de compras que están por llegar, que están comprometidas. Voy a sumar todo eso en un solo bloque. De Sinovac se compraron y han llegado una buena cantidad de ellas, 16 millones de dosis de Sinovac. Con Pfizer se contrataron 10 millones de dosis, de las cuales están llegando. Con Oxford AstraZeneca se contrataron 4 millones de dosis, vayan sumando. Y luego tenemos otra institución farmacoquímica que se llama Covidencia, con la cual se contrataron 1,8 millones de vacunas, y con Janssen 4 millones de vacunas. Hagan la suma ustedes mismos. Aquí ya veo así a ojo de buen varón que hay mucho más de 20 millones de vacunas. O sea, para las dos vacunaciones ya se está pensando que quién sabe, tal vez, quizá se está estudiando más adelante, podría haber una tercera vacuna, pero mientras tanto... Eso es lo que hay, me parece a mí que es una señal con número, con evidencia, de que este gobierno en su momento, porque algunos de estos contratos se hicieron el año 2020, cuando en muchos países ni siquiera se pensaba en el asunto. ¿Cómo lo habría hecho la izquierda en estas mismas circunstancias? Bueno, no podemos saberlo, pero podemos echar una mirada a Argentina como lo ha hecho Argentina, que hay un gobierno con mucha cercanía a lo que habría sido el gobierno Guille, por ejemplo. O el de la señora Bachelet, que ahora, digamos, hace de la gran censuradora de los derechos humanos en el cargo que le dieron a cambio de su servicio y sus favores. Bastante impresionante esto. Y los datos son contundentes. Nunca faltaron, nunca han faltado los respiradores, nunca han faltado las camas, los lugares de hospitales de urgencia donde pueden llegar las personas que están en muy malas condiciones, las camas UTI, todas esas cosas han estado todo el tiempo. Yo no he visto ni una noticia, ni siquiera en la prensa de hoy, tan obsecuente con la izquierda, tan claudicante con la izquierda, que digan hubo una persona que se murió en un pasillo de un hospital porque no había un respirador. No ha pasado nunca. Y antes de seguir, amigos, permítanme entrar a mi primer bloque, que lo inicio con Edisur, esta empresa editora chilena que está haciendo un trabajo muy interesante de distribuir libros en varias formas. Uno en paquetes como ese que ustedes están viendo atrás a mi derecha, esa ruma, son varios paquetes de distintos. Pero hoy día quiero mostrarles un libro específico porque también ellos distribuyen, venden, ponen a su disposición libros aislados como este. Este es uno de los grandes libros de las ciencias políticas. Fue escrito por Nicolás Maquiavelo en la era de los principados en Italia, estamos hablando de recién saliendo la Edad Media, estamos hablando del siglo XV, XVI. Es un libro que trata Es una especie de manual de cortapalos que él le dedicó a Lorenzo el Magnífico para darle instrucciones o avisos o consejos a los príncipes acerca de cómo mantenerse y en el poder. Y en el fondo, a través de esos consejos, se está viendo cuál es la concepción que tenía del poder, una concepción muy realista. El Maquiavelo, que era un hombre que participó en política como secretario de una corte en Florencia, etc., era un hombre que estaba metido, estuvo en embajadas, era un hombre que se movía en esos círculos. Y ya en su época, y hasta el día de hoy, la gente de poco pensante creyó que Maquiavelo estaba recomendando ser mala persona, por así decirlo, ser cruel, cínico. Lo único que hacía Nicolás Maquiavelo era observar la realidad. Pero claro, parece que la gente prefiere siempre que se les adorne la realidad, no que se les muestre la realidad. Cuando uno la muestra, y a mí me han acusado muchas veces que soy cruel para decir las cosas muy duro, la realidad es cruel y es dura. Entonces, El Príncipe, señores, en Edisur. Y AutoWolf. Esta empresa es realmente una innovación. Es una empresa que se le ocurrió, y está teniendo mucho éxito, entregar un servicio que consiste en arreglar la carrocería. La carrocería, dije, su automóvil, ya sea en términos de pintura, desabolladura, cosas como esa, en su casa y en un día. Así es, en su casa. No tiene usted que llevarlo a un garage de las aseguradoras que le tienen 3 semanas al auto y usted no sabe cómo lo arreglaron, cómo lo desabollaron, uno no sabe cómo están trabajando. No, un día en su casa, en el antejardín, frente a su puerta de su casa, donde sea que tenga el auto en su garage, ahí usted va a poder ver, mirando así por arriba del hombro, cómo lo están haciendo. En un día va a estar listo su auto. AutoWolf.cl. Mándele un WhatsApp con una foto o varias de lo que usted quiere reparar en su vehículo. Ellos le van a mandar una cotización y ahí es cosa suya aceptar o no el asunto y tener su auto listo en un día y usted va a estar viendo cómo lo hacen, la calidad con que lo hacen. AutoWolf.cl. El ministro de Hacienda, es decir, aquello que los periodistas de ciertos medios siempre con tanto ingenio llaman el jefe de la billetera fiscal. Bueno, el jefe de la billetera fiscal, don Rodrigo Cerda, refiriéndose básicamente a lo que viene, pero también contando cosas que ya han ocurrido en el campo que le compete, nos ha contado lo siguiente. Primero, hasta el momento, no sabemos lo que va a pasar a futuro, a mediano plazo, se han gastado 25.000 millones de dólares en todos los distintos paquetes de ayuda que ustedes conocen. Esto corresponde al 8% del Producto Interno Bruto del país y implica un déficit en cuentas fiscales de un 6% del Producto Interno Bruto. O sea, es una cantidad masiva. Esto yo creo que es una cifra que ustedes pueden considerar junto con la que di de las vacunas que se han comprado, como una prueba de que no es verdad, que es una mentira descarada, repelente, la que se dice directo o indirectamente, tratando siempre de torpedear que todo está mal, que el gobierno está preocupado solo de los empresarios, de los ricos. Hemos escuchado a varios genios de los dos sexos diciendo ese tipo de cosas. Y esto ha sido posible porque en el pasado, las cuentas fiscales, los jefes de la billetera fiscal se atuvieron a las disciplinas que se establecieron en la época de la Concertación, o de antes incluso, no sé. Y por eso que habían reservas para hacer esto. Países vecinos nuestros, que nunca han tenido disciplinas fiscales, es uno de los factores por los cuales han tenido problemas serios para conseguir vacunas, porque no tenían plata, no tenían crédito, estaban desacreditados financieramente, como Argentina, que está totalmente desacreditada financieramente, tuvieron que ir a comprar unas vacunas a Rusia, ir a rogar que les vendieran. Está el caso de Brasil. Hay otros países que han estado en mala situación porque no tenían reserva. Esto fue posible porque en algún momento, en medio de la gritadera y los ladridos de los sectores de siempre, se mantenían las disciplinas fiscales. Eso es lo que permite, como en una familia, cuando se tienen ahorros, cuando se tienen reservas, afrontar una crisis sin tirar la casa por la ventana. Al menos no todavía. Esa es la primera cosa que hizo, que dijo el jefe de la billetera fiscal. A propósito del tono que estoy usando, ¿se han fijado ustedes, estimados amigos, en la publicidad de televisión, de radio, que todas las niñas y los niños, todos los que hablan, tienen ese tonito? Bueno, vamos al segundo punto que hizo el ministro Cerda, el jefe de la billetera fiscal. Hay un gran apetito, dijo, de los inversionistas extranjeros, un gran deseo por adquirir bonos de la deuda chilenos relacionados con lo que el ministro dijo, montones de programas que ya están implementando o van a implementar, que tienen que ver con situaciones sociales, programas sociales, como los llaman, el gasto social, y con temas medioambientales. Y para financiar estos proyectos, hay, dice, mucho apetito los inversionistas, y como hay muchos inversionistas que desean, eso significa que estos bonos que son comprados, que son como, es un crédito, es un préstamo, se vende un bono, en el fondo estamos recibiendo dinero que ese bono va a tener que pagarse con un interés. El interés es más bajo. En los países que son, que están financieramente desacreditados, si les llegan a prestar es con un interés feroz, porque los acreedores se quieren cuidar de que si la cosa se interrumpe en la mitad, si el país X decreta que eso de pagar un crédito del colmo de lo antipopular. Entonces, quieren resarcirse lo antes posible. Y no es el caso chileno. Otra vez, por esta historia que tenemos, que todavía nos sirve como inercia de la disciplina fiscal. Ese fue el segundo punto que hizo. Hay interés por adquirir estos bonos y echar a andar todos estos proyectos que tienen como objetivo, además, por supuesto, generar trabajo. Porque muchos de ellos son, en términos generales, obras públicas, llamémoslo así. Son obras hechas por el Estado. El tercer punto que hizo el ministro Cerda es que en el futuro, una vez que se repare este agujero que se tuvo que hacer en las cuentas fiscales, y hay que volver a la responsabilidad fiscal, que probó lo beneficiosa que es cuando llegan momentos como este. Así como en una familia prueba lo beneficioso que es tener una reserva cuando llegan los momentos difíciles. Hay que volver a la responsabilidad fiscal y no creer que porque se rompió ahora en buena parte por una cuestión de fuerza mayor, eso significa que se puede conducir la economía del país para siempre de esa manera, como algunos sectores quisieran, que solo piensan en términos de gasto y nunca en términos de producción, nunca en términos de inversión, nunca en términos de trabajo, nunca en términos de desarrollo, sino que gasto. Hay que, dijo como cuarto punto, tiene que ver con el punto B, recuperar empleos. Hay que recuperar las disciplinas fiscales, hay que recuperar empleos, y todo eso yo creo que va a empezar a notarse. Yo creo que va a empezar a notarse, y lo he dicho muchas veces, esta fecha, alrededor de septiembre, agosto, septiembre, vamos a empezar a ver cambios importantes. Ya se ven algunos cambios en la economía del país. La tasa de cesantía es menor de lo que se esperaba, es una buena señal. Las bolsas chilenas se han recuperado un poco. Y como digo, hay inversionistas que están interesados en comprar, en adquirir estos bonos de la deuda soberana. Bonos soberanos, que son en el fondo deuda pública. Eso me parece una buena noticia. Yo creo que eso va a ocurrir inevitablemente. Y permítanme ahora pasar a otro bloque, y que inicio saludando a un nuevo auspiciador que tenemos, y que lo tenemos porque hemos funcionado bien con nuestros auspiciadores. Es Felco. Felco. No se las puedo mostrar en este momento. Permítanme un momento. Felco es una gran industria suiza que hace estas tijeras para podar, que tienen todas las posibilidades. Ustedes ven que aquí tienen un mango grande. Hay otras con un mango especial para señoras. Hay otras con un mango para personas que cuando podan, por lo que podan, necesitan usar las dos manos. Son completamente ergonómicas. Los mangos están garantizados de por vida. La construcción, los metales son de alta calidad. Y por eso Felco es un líder mundial en este tipo de instrumentos. Y sí, son más costosos que estas tijeras para podar que usted encuentra como así arrumada en un canasto, en algunos lugares que venden ese tipo de cosas, de fabricación de un país de Oriente, que le duran una semana y se le quedan las manos. o el filo de la hoja se embota o se le desarman literalmente. No olvide nunca ese viejo dicho, lo barato sale caro. Termina usted gastando más plata comprando 20 de esas tijeras, le duran un mes y ya se tienen que ir, pues, si es que le duran un mes. Estas son especiales para muchos tipos de poda. Son muy recomendables para la agricultura, por supuesto. Y, ¿qué les puedo decir? Son hechas en Suiza, en el Valle de Jura. En el mismo valle donde se fabrican, donde hay un montón de fábricas de relojes. De eso sí que entiendo un poquito, de relojes suizos de primera calidad. Esto. En general, los productos suizos, de todo orden, todo el tipo de maquinaria, relojes, estas tijeras, son de primerísima calidad. La diferencia total, acá nosotros las hemos probado en mi casa, teníamos esas tijeras comunes y corrientes que son baratas, que usted compra en cualquier parte, y que son una porquería, y las comparamos con estas y es otro mundo. Así es que, ¿dónde se obtienen? Por ejemplo, en la tienda La Horqueta. Le voy a ir dando más datos más adelante de los lugares donde usted puede conseguir estas extraordinarias tijeras. Y de las tijeras de podar pasamos a inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo lleva a Estados Unidos literalmente para hacer sus inversiones. Parte ofreciéndole 3.500 franquicias, cientos de ofertas inmobiliarias, le saca cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir empresas, sociedades comerciales en Estados Unidos, le puede conseguir hasta una visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl, la empresa chilena norteamericana que lo va a ayudar a invertir en Estados Unidos. Y otra forma de manejar bien su recurso financiero es tener una parte en una póliza de seguro, por así decirlo, que es el oro y la plata. Metales preciosos que valen en todas partes del mundo, que como objetos físicos usted los puede trasladar, están en su poder, no están en algún computador, no están en un banco, no están en la estratosfera financiera. Usted los tiene en la mano, usted los lleva en su bolsillo. Este no, porque es muy pesado, pero esto de oro sí, puede llevar un montón. Cada uno de estos vale bastante dinero. Y usted sabe perfectamente que se los van a recibir en cualquier parte del mundo. El oro y la plata valen y siempre han valido mucho. Se inauguró, la inauguró el presidente de la República, porque nosotros somos la sede, la cumbre, tiene un nombre larguísimo, la sigla es tremenda, la Cumbre de Innovación de Energías Limpias, cuyo propósito es concertar acuerdos entre las naciones y tomar decisiones. Dijo el presidente, en muchas, las muchas cosas que dijo, hay que tomar acciones audaces y decididas ahora, etc. Bueno, ustedes saben que yo soy bastante, lo he manifestado en otras oportunidades con estas cumbres ambientales, soy bastante escéptico respecto a los resultados que se obtienen. Ser escéptico en todo caso no significa ser negacionista. Soy escéptico en cuanto a que miro con poca, le doy pocas probabilidades a que de esto salga algo contundente, a eso me refiero. No digo que no vaya a salir nada, digo que salga algo contundente más allá de los abrazos y los papeles que se firman. Ahora, los resultados de estas reuniones internacionales entre países, entre todas estas cosas que se celebran en grandes foros internacionales, tienen una eficacia que varía con los tiempos y con las necesidades. ¿Cierto? Como el tema climático es bastante urgente, porque las temperaturas están subiendo a un grado tal que en unos años más vamos a tener catástrofes de varios tipos en varias partes, ya las estamos teniendo, pero todavía no llegan al nivel que digamos que ocupen todos los días las primeras planas. Como hay una sensación y hay un conocimiento que viene de toda la ciencia prácticamente, salvo la que está pagada por algunos interesados, de que tenemos un tema climático. Y ni siquiera voy a discutir si es puramente de factura humana o no, pero hay un problema climático. Y algo hay que hacer al respecto, y hay que hacer mucho en realidad, no algo. Cuando hay urgencias, naturalmente que hay un poquito más de proclividad a actuar realmente. O sea, las urgencias son una... Alguien decía por ahí, un filósofo británico con una hebra de cinismo decía que nada concentra más el pensamiento de los hombres que cuando al otro día los van a colgar. por Dios, que se concentra uno en todo, supongo, porque todavía no me han colgado, quizás me cuelguen pasado mañana. Entonces puede que salga alguna cosa o puede que no. Yo en general he seguido este tema de del combate contra el calentamiento global, viendo no tanto qué pasa con las firmas de los tratados, que en general no llegan a ninguna parte, por lo que hemos visto hasta ahora, sino que qué está ocurriendo en el plano del grassroots, como llaman los gringos, qué es lo que hace la gente o organizaciones privadas en su nivel sin salir en la prensa abrazándose y firmando papeles. Y ahí es bastante interesante constatar que por razones, ya sea por el amor a la naturaleza de mucha gente, más gente de lo que uno cree, y por el deseo de hacer algo positivo en vez de simplemente hablar como hacemos en Chile para todos, especialmente los jóvenes, que son todos ambientalistas pero no son capaces de regar un macetero. En otras partes del mundo la gente es un poco más proactiva en estas materias. Hay muchas organizaciones que silenciosamente, sin que uno las sepa, sin que salgan en la prensa, uno tiene que buscar en internet, están haciendo tremendas labores, y no solo pequeñas, sino que en gran escala. Están reforestando sectores completos de distintos países, etc. Luego están los factores económicos que llevan a algunas actividades privadas comerciales a iniciar y a adoptar o a promover actividades con energías no convencionales porque avistan que va a ser un excelente negocio. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, con la industria del automóvil, un tema que yo he hablado, creo, algunas veces, en el sentido de que ya la cuestión del auto eléctrico está dejando de ser un tema así más o menos exótico o experimental, y ya, bueno, Tesla, tenemos empresas completas que solo fabrican autos eléctricos, tenemos otras grandes empresas automotrices japonesas, chinas, norteamericanas, que ya tienen líneas, a veces muy grandes, en otros no tanto, pero van para allá, de producción de autos eléctricos ya en masa, en serie, no un experimento. Eso viene en masa, en serie, y dicho sea de paso, va a significar un tremendo boom para la industria del cobre y para la industria del litio. Se están tomando iniciativas en la industria naviera. Tampoco que sabe uno la industria naviera, pero sin embargo sí, se están desarrollando, a veces están todavía en el plan de lo que podríamos llamar los diseños básicos de ingeniería todavía, se están diseñando tipos de embarcación, por ejemplo, que ocupan una parte importante de la energía para propulsarse del viento. O sea, no ya con velas al estilo antiguo, sino que de otra manera. Unos sistemas para captar la fuerza del viento, ya sea haciendo rotar algo que a su vez produzca electricidad, que llegue a un motor eléctrico, o de otro modo, probablemente de ese modo, básicamente, se están tomando medidas. Se están incentivando el uso de combustible, el petróleo pesado que usan los motores diésel, los inmensos motores diésel de los barcos, también han estado siendo tratados para ser menos contaminantes. Se han establecido, se están estableciendo, se iban a establecer, no recuerdo en qué quedó eso, normas para que los barcos se muevan a menos velocidad, porque las velocidades, como usted lo puede constatar en su automóvil, cuando usted aumenta de 10 kilómetros, por ejemplo, por hora a 11, el gasto de gasolina no aumenta el 10%, sino que aumenta mucho más, no es proporcional, es mucho más grande. Cada aumento extra de velocidad es un aumento doble o triple de gasto de energía o de quema de combustible. Entonces van a poner normas para limitar la velocidad con que se mueven los barcos de carga. Por supuesto, tiene que ser todo igual, porque si no, algunas compañías quedarían en una posición competitiva mejor si pueden seguir andando a la velocidad de siempre, navegando a la velocidad de siempre, y entonces llegando más rápido a la mercancía. Y en campo aéreo se están desarrollando experimentos también con aviones propulsados, todavía es muy poco lo que se ha hecho, aviones propulsados con la luz, con energía solar. En la tecnología, los motores, los jets, también hace años ya que se está trabajando en producir motores cada vez más eficientes. Y podría seguir enumerándole un montón, pero montones de iniciativas, algunas que ya están andando, como esto de los autos eléctricos, otras que están a nivel de todavía el diseño de ingeniería, otras de las cuales están, bueno, discutiendo. Hay otras que se están sembrando y plantando árboles. Hay muchas iniciativas del mundo privado, de personas, de organizaciones ambientalistas, de empresas comerciales, que van acumulando resultados. Van acumulando resultados. Fíjese que en el caso de la forestación, que es un tema que yo he seguido bastante, para concentrarme solo en un país. En Estados Unidos, en este momento, hay más extensiones forestales que hace 50 años atrás. No menos, hay más. Claro, hay otros países donde hay menos, como Brasil, que siguen quemando y destruyendo como loco. En China han plantado millones de hectáreas en la zona del norte de China, donde está el desierto Mongolia y otras partes muy desérticas. Han plantado, y es muy interesante ver documentales hechos por los chinos o por otros que han ido a China, porque son realmente iniciativas espectaculares, espectaculares. En India están también plantando mucho, se está haciendo mucho en ese plano. Yo creo que ese es el plano que realmente va a tener efecto, y no tanto estas reuniones internacionales, pero cualquier cosa que salga, por pequeña que sea, que bueno, se suma. Así que la pregunta es, ¿qué saldrá de eso? Tal vez sale un ratón de la montaña nada más. Pero tal vez salga algo más. Y yo por eso que yo en esta materia, fíjense ustedes, soy bastante optimista y creo lo siguiente. Pero antes de decirles lo que creo, voy a ir a otro bloque y voy a saludar a otro también nuevo auspiciador que tenemos, que se llama, que tiene un, la empresa es Lotus Air, que produce o entrega acá en Chile un dispositivo desarrollado en Estados Unidos en colaboración con la NASA, un dispositivo de alta tecnología cuyo funcionamiento no les voy a explicar ahora. Es un dispositivo que produce por medio de una serie de procesos intermedios peróxido de hidrógeno, que elimina todos, pero absolutamente todos los patógenos que estén en la atmósfera de la oficina, de la casa, del local, donde ese aparatito, que no es más grande que esto, se echa a andar. Es especialmente indicado para todos aquellos que quieren que sus locales, pongamos un restaurante, un café, un bar, vuelvan a la normalidad, cosa que va a empezar a ocurrir bastante más rápido de lo que ustedes imaginan. Tener estos aparatitos significa estar tranquilo de que no va a pasar absolutamente nada, en términos de contaminar. Esta tecnología no solamente fue desarrollada por la NASA, o sea, junto con la NASA, sino que ha recibido docenas de reconocimientos internacionales y certificaciones internacionales, y también aquí en Chile. Es realmente súper eficiente. Lotus Air, ahí están los datos para que ustedes se contacten con ellos. Y continúo con SMF, esta industria chilena que produce desde hace mucho, mucho tiempo productos para amononar los pisos, para tenerlos brillantes, para tenerlos en buenas condiciones. Todo tipo de pisos, parqué, cerámica, baldosas, alfombra, piso flotante, moqueta, etc. Y entre otras cosas, piedra caliza, que es ese material color caliza, ese gris, que se usa no solo como pavimento en senderos de jardín y cosas así, o terrazas, sino que también en fachada. Y es muy opaco. Ellos producen un producto para que esa pizarra luzca brillante, hermosa. Aparte de que, adicionalmente, ese producto impermeabiliza la piedra pizarra y de cualquier daño. Por ejemplo, es mucho más fácil limpiar un graffiti que algún pelotudo le haya puesto en su fachada, porque no alcanza a traspasar, gracias a este producto, hacia el interior, capas y capas y capas porosas para adentro de la pintura. Así es que SMF, con el producto ideal para que la piedra pizarra de su fachada quede impeque. Lavo Club, amigos, lo mejor para el medio ambiente, lo mejor para la loza, lo mejor para la ropa. Un detergente creado en Chile por químicos chilenos, trabajadores chilenos, lo distribuyen choferes chilenos, todos chilenos. Un producto excelente, biodegradable, hipoalergénico. No solamente no daña el medio ambiente por ser biodegradable, sino que además la empresa que le viene a dejar el producto a su casa se retira el envase viejo, nunca va a dar al medio ambiente, nunca va a dar a los basurales, no va a dar al mar, se recicla. Lavo Club, estimados amigos. Y entrena inglés, si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, entrena inglés. Entrenainglés.cl es el sitio al que usted tiene que ir, contrata su curso online. Y profesores de inglés que saben inglés, saben y saben enseñar, le van a hacer clases online, que es la clase más fuerte y eficiente que existe. Por lo menos para los adultos. No sé, los cabros hoy en día se quejan de todo, pero para los adultos son excelentes. Entrenainglés.cl. Y termino este bloque con Controller, que tiene una sucursal en Viña del Mar. Me dijeron que existieran eso y lo hago. Tienen una sucursal en Viña del Mar. Control es la empresa que examina su área de gestión, encuentra los problemas y le da la receta para solucionarlo. Y eso es fundamental porque en el área de gestión, administración, auditoría, contabilidad, personal, todas esas cosas, siempre hay problemas. Siempre hay duplicación de funciones. Siempre hay, lo que es peor, déficit que no se notan y que están produciendo un deterioro financiero de lo que sea de la empresa por años, a veces sin que nadie se haya dado cuenta. Póngase en contacto con controller. Ahí están los puntos de contacto, los mails, qué sé yo, los teléfonos, lo que sea que esté saliendo a mi derecha que yo no veo. Y ya pues, su empresa pequeña, mediana, grande va a funcionar mucho mejor. ¿Por qué he dicho tantas veces, estimados amigos, que en agosto, septiembre vamos a tener una situación completamente distinta? Los epidemiólogos, con sus propios cálculos, han dicho que vamos a ver situaciones bastante más distintas, incluso ya en junio, julio. He hecho otros cálculos, haciendo uso de otros instrumentos, y llegado a la conclusión, puedo estar equivocado, pero espero que esté equivocado en el sentido que sea incluso antes, que en agosto, septiembre vamos a ver un cambio bastante dramático, o sea, un cambio que va a ser muy notorio en este tema de la pandemia. O sea, muy notorio la disminución de los contagios, muy notorio la disminución de las enfermedades y por lo tanto la apertura del país. Esto no lo digo simplemente para subirle el ánimo a ustedes. Yo hice unos cálculos hace mucho tiempo, hay instrumentos para eso de distinto tipo. Hay cifras, cuánta es la población del país, cómo son los grupos etarios. Se hacen algunos cálculos que son, por supuesto, un poquito especulativos sobre el número de interacciones por persona en un determinado ambiente. Y se hacen una serie de elementos y luego eso se hace un cálculo, digamos, con algunos instrumentos. Y yo llegué a esa conclusión, por otro habrán llegado a otra. Y, por lo tanto, esto sumado a otra cosa que he dicho desde el principio, que este país se va a recuperar bien. Por lo menos, salvo que ocurra, no sé, que ocurran fenómenos políticos que sean tan desastrosos, yo espero que no, que echen a perder todo. Pero en esto, en el tema político también dije, y me gané muchas críticas de gente que cree que me convertí al comunismo, o que no veo la realidad, o que estoy simplemente diciendo estas cosas por animarlos a ustedes. No, yo no digo muchas cosas para animar a nadie, como se habrán dado cuenta. Creo que tampoco en el plano político, aunque hay riesgos, como he dicho mil veces, sí, y siempre hay riesgos, no hay por lo menos esta avalancha destructiva que llegó el comunismo, que llegaron los extraterrestres, que llegaron la horda que van a destruir todo. No creo que pase eso. Hay un montón de fuerzas internas que incluso operan en el interior del alma, por así decirlo, de los propios, que parecen como más dados a echar abajo este país. Este no es el país de la época Lupe. Este no es el país con un PGB, o sea, con un ingreso per cápita equivalente hoy día a ver cuánto será, $1,000 al año. Este es un país de 11.000 o $10,000 al año. Este es un país con mucha gente que tiene un montón de bienes que no quiere perderlos. Este es un país que podrá tener mucha gente enrabiada, pero enrabiada no porque odian el sistema capitalista, sino porque quisieran tener más cosas dentro del sistema capitalista. Quieren que les vaya mejor. No quieren que les vaya peor. No quieren que les quiten las cosas que tienen para dárselo a los pobres. No quieren que les roben sus fondos de pensiones. No quieren nada de todas esas cosas. Pueden reclamar todo lo que quieran. Pueden salir a las calles a vociferar. Los hijos de esas personas pueden salir a creer de que vamos a constituir aquí una nueva sociedad al estilo de Venezuela. Pero eso no va a ocurrir. Porque todo ese griterío, todo ese movimiento, son como sombras contra un muro. Y ese muro es la realidad, que tiene sus propias lógicas. Yo creo en la lógica y la realidad que se impone. Por supuesto que van a haber cambios, algunos incluso pueden ser buenos, y van a haber estropicios, porque estas cosas van acompañadas como una ola, por mucha cosa, que si viene una ola y no solo trae agua y pescado, trae una silla rota, un cadáver, trae un montón de tontos, trae unos tipos que están haciendo esquí acuático. Una ola trae de todo, lo que botó la ola, de ahí viene ese dicho, lo que botó la ola. Viene mucho que va a botar la ola. Pero esto no significa que el país va a ser arrasado. Digamos, no es lo más probable. Lo más probable es que eso no va a ocurrir. Lo más probable es que no. Y llegado el caso que hubiera un riesgo que eso fuera a ocurrir realmente, por otras razones no va a ocurrir tampoco. Así que yo creo que el país del año 2022 va a ser muy distinto a este. Lo vamos a empezar a ver agosto, septiembre, octubre, noviembre, en esos meses vamos a ver un cambio lo vamos a sentir en la atmósfera mental del país, lo vamos a ver en las cifras económicas, lo vamos a ver en todas partes. Gente que ahora está sin pega va a encontrar pega. Gente que está iniciando una actividad va a prosperar porque la actividad le fue bien. Se han creado un montón de actividades paralelas a las que antes existían, montones de emprendimientos, algunos van a fracasar, pero otros van a ser exitosos. Hay gente que ya le está yendo muy bien con nuevos emprendimientos, por ejemplo, el de la distribución. Hay montones de empresas dedicadas a la distribución. Y la gente está confiando en ella, se está acostumbrando a pagar unos pesos más para que le lleguen las cosas a la casa. Esas empresas van a prosperar, van a crecer, como otras que se crearon hace varios años ya y que son ahora grandes y que incluso han sido compradas o trataron de comprar las capitales extranjeros. Creo que es el caso con NetShop, si no estoy equivocado. Si estoy equivocado, díganme ustedes. Vamos a ver cosas positivas, salvo que, pero la probabilidad es menor, de que haya una calamidad política de la grandísima, ¿no? Espero que no. Por supuesto, todo depende de las cosas que se hagan. Todo depende de uno también. Es uno el que hace que las cosas ocurran o no. Es uno el que va a votar o no. Es uno el que apoya a un candidato en vez de apoyar a otro. Es uno el que estudia bien lo que le están diciendo antes de simplemente salir a gritar a la calle. Es uno el que tiene una familia con hijos a los cuales se les puede convencer mediante el uso de la razón. Porque la razón, decir 2 más 2 son 4, por mucho que el tontón diga que son 3, al final se impone que es 4. Todo depende de nosotros, estimados amigos. Y antes de pasar al libro que les quiero señalar, del cual quiero hablar más porque ya se los mostré. No, son otros libros que les voy a mostrar. Aquí voy a seguir con el príncipe. KM Millas, si usted quiere convertir las millas acumuladas que tiene por sus viajes aéreos en plata antes que las empresas los borren, esas millas acumuladas como hacen, entre a kmmillas.cl donde se las van a comprar. Nada más que decir, es súper sencillo. kmmillas.cl. Súper sencillo también, notariospress.cl, amigos. Ustedes simplemente se ahorra horas de estar en una notaría porque hace todo en su casa o en su oficina y va a la notaría como igual habría tenido que ir, pero en este caso va solo unos minutos a firmar el papel que está listo. Notarioexpress.cl es el lugar para tener trámites notariales rápidos. Yo ya lo he probado, Nicole Rodríguez lo probó y mucha otra gente lo está probando. Y continúo con Miclimo, la empresa chilena premiada que le entrega la mejor climatización que existe en este momento en la galaxia. Por algo la han premiado. Entre a miclimo.com y ya vaya tramitando que le instalen estos aparatos extraordinarios, silenciosos, que no producen contaminación, que no hay peligro con ellos, que funcionan en verano para darle frescor, que funcionan en invierno para darle calor. Miclimo.com. Y termino con mi querido amigo Pablo Tolosa, que tiene su sitio espacioajedrez.com, un sitio muy entretenido. Tiene montones de cosas adentro, no es solo, digamos, a ver, un curso de ajedrez por aquí. No, esas cosas, hay montones, partidas, análisis de partida, cuentos, comentarios, lo que dijo un maestro, el que se quedó dormido, botó el tablero. Millones de cosas van a encontrar en espacioajedrez.com y para tener acceso a todas ellas, cualquiera de estos dos productos que usted compre, ya sea la caja con todo lo que sienta para jugar o el reloj digital, los dos productos vienen con 3 licencias cada uno para que usted pueda hacer tener acceso a todos los servicios de espacioajedrez.com. Y pronto vienen nuevos cursos, amigos. Los cursos han sido súper exitosos porque son súper buenos. Yo soy familiar de uno de los niños que tomó uno de estos cursos y está contento. Y le va mejor que nunca en el colegio. ¿Por qué será? Porque se va adiestrando el mate para el raciocinio lógico y eso es la máquina más poderosa que existe. Yo les mostré ya el príncipe, que lo está distribuyendo la Edisur, como ya les conté. Pero ahora les quiero mostrar, esto es especialmente valioso para personas que estudian leyes o filosofía. Voy a mostrarles un volumen nomás de los dos. Filosofía del Derecho, de don Jaime Williams Benavente, un distinguido jurista. Este es un libro súper entretenido. Yo no lo he leído entero todavía, me llegó ayer, pero lo estaba viendo así por pedazo. Y ver cómo, al mismo tiempo, en paralelo, el desarrollo de la filosofía lleva también a ir estableciendo las bases sólidas del derecho, o sea, de las leyes que guían y regulan nuestra conducta, es súper interesante. O sea, usted con estos dos volúmenes, porque son dos volúmenes, Filosofía del Derecho, sus fundamentos griegos, usted aprende historia de Grecia un poco, aprende del desarrollo de la filosofía griega y aprende cómo esto se engrana con el desarrollo de las teorías del derecho. Eso es súper interesante. Si no me equivoco y no me he olvidado, porque a veces uno se puede olvidar de alguna cosita, uno de los primeros autores, incluso no un filósofo, sino que un literato, podríamos decir, Hesíodo, que estuvo activo allá por el siglo VII a.C., más o menos, los años 600 a.C., escribió un famoso libro que se llama Los Trabajos y los Días, y ahí en varias partes uno ve ya la aparición dentro del pensamiento griego, incluso el pensamiento de un hombre común y corriente, no un filósofo, del concepto del derecho, de lo que es justo. Es muy interesante. Así es que, Filosofía del Derecho, este es un libro editado, obviamente, por la editorial Jurídica, Ediciones Jurídicas de Santiago, así que yo me imagino que este libro lo van a encontrar en librerías como la, por ejemplo, como el Fondo Cultura Económica, como en la librería que supongo que existe todavía de la Universidad de Chile, supongo que existe, ya no sé. Muy, pero súper interesante para los que les gusta la filosofía, los que les gusta los griegos, los que les gusta ver cómo se va formando el derecho, de dónde sale esto, de dónde salen las normas, cuál es el fundamento filosófico, qué es la justicia. Esta palabra que todos usan con tanta abundancia y ninguno explica qué quieren decir y la confunden con una cosa muy distinta que es la igualdad. No puedo concebir yo, con humildemente, dos cosas más opuestas que la justicia y la igualdad. Porque la justicia diferencia, todo lo contrario. Bueno, y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que el programa les haya interesado. Y bueno, nos estamos viendo mañana.